Queremos hoy venga de tu corazón para instruirnos, Señor, para dirigirnos y enseñarnos tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. El libro de Jueces nos presenta varias lecciones tocante a la manera en que los creyentes en Dios se han portado y seguimos portándonos con Él. Son lecciones las cuales nos podemos o debemos, no debemos más bien, ignorar. Vamos a ver cómo Israel cambiaba de opinión en su fidelidad para con Dios cuando tenían a alguien quien los guiara y olvidaban sus creencias y promesas cuando no había un líder que los dirigiera en el camino recto. Eran muy buenos para seguir, pero solos, nada más no. Antes de principiar en el libro de Jueces, veamos cómo los israelitas, a pesar de todos los milagros que Jehová había hecho en el desierto, ellos no obedecían al Señor y a consecuencia sufrían por su desobediencia. Recordaremos que cuando estaban preparados para cruzar el río Jordán, Dios les dirigió para que edificaran un altar. Para que edificaran un altar antes de cruzar el río, ya preparados para tomar posesión de Canaán, las tierras que por siglos Dios les había estado prometiendo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a todos los padres, ¿verdad?, de Israel. Les había estado diciendo, sus descendientes van a heredar la tierra de Canaán. Y antes de cruzar a empezar las batallas, Dios les dirigió que edificaran un altar. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito edificar un altar? En el libro de Josué, capítulo 4, leeremos todo el capítulo para tener mejor idea de lo que hizo Dios. ¿Okay? Leamos entonces del versículo 1. Dice, cuando toda la nación terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, elige 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales esto, tomen en medio del Jordán, donde están los sacerdotes, 12 piedras, cárguenlas a través del Jordán y pónganlas en el lugar donde acampen esta noche. Tomen una piedra, cada tribu una piedra, crucen y pónganla donde iban a acampar. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que había elegido de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo, vayan hasta el medio del río, frente al cofre del pacto del Señor, su Dios, y cada uno traiga una piedra sobre sus hombros. Así habrá 12 piedras en total, una piedra por cada uno de las tribus de Israel. Llévenlas al campamento y pónganlas ahí, para que les sirvan a ustedes como recordatorio de lo que aquí sucedió. Cuando en el futuro sus hijos les pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Ustedes les responderán que las aguas del Jordán se detuvieron cuando el cofre del pacto del Señor cruzó el río. Estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que sucedió aquí. Ese era el propósito de edificar ese altar. Los israelitas hicieron tal como Josué les ordenó. Sacaron del río Jordán 12 piedras. Cada uno de los 12 hombres elegidos de entre las doce tribus de Israel cargó una piedra. Las llevaron hasta el campamento y las dejaron allí, tal como el Señor había dicho. Josué también hizo colocar 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían detenido, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto. Aún hoy las piedras siguen allí. Mientras el pueblo cruzaba apresuradamente el río Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto permanecían en medio del río. Se hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, tal como Moisés le había dicho ya. De modo que ya estaba preparado, el plan ya se había formulado, el Señor ya lo tenía hecho para ellos. Entonces era cosa nada más de ir adelante y seguir ese plan. Porque ya sabemos, ¿verdad?, que cuando seguimos el plan del Señor, las cosas salen bien. Es cuando nos desviamos y confiamos en nuestra sabiduría, nuestra dicha sabiduría, ¿verdad?, nuestro entendimiento. ¡Qué error tan grande! En vez de confiar en el Señor, nuestro Creador, que es el autor de todo lo bueno en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dice, los hombres de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, listos para la batalla, se colocaron al frente de todos los demás israelitas, tal como Moisés les había ordenado. El Señor reunió en los llanos de Jericó un ejército de 40,000 hombres listos para la batalla. Ese día el Señor hizo que todo Israel admirara a Josué. Lo empezaron a respetar así como respetaron a Moisés. Ahora, no es por quitarle nada a Josué, no es por quitarle nada a Moisés, pero cuando nos enfocamos en un líder, cuando nos enfocamos en un líder y ponemos toda nuestra atención nada más en ese hombre o en esa mujer, según lo que sea, ¿verdad? Pero cuando enfocamos más bien y no recordamos quién es que le habla a ese líder, a quién es que sigue ese líder, dónde es que busca el líder su sabiduría, su entendimiento, la palabra que tiene que compartir, a quién le pregunta qué hago hoy. Al Señor, ¿verdad? A nuestro Dios. Pero hay muchas personas que se enfocan tanto en un líder, que cuando ese líder falla, cuando ese líder no está allí, están perdidos. Porque en vez de haber enfocado toda su atención, su amor, su dedicación, su energía en Dios, en la palabra de Dios, nos enfocamos en el líder. El líder siempre va a ser un hombre, va a ser una mujer, va a ser un humano. Y a consecuencia tenemos faltas, no somos perfectos, nadie. Solo Dios es perfecto. De modo que nos enfocamos en un humano, algo puede salir mal. Y casi siempre sale mal según lo que vayamos a tener que hacer, ¿verdad? El Señor dice, ese día admiraban a Josué. Empezaron a admirarse de él, así como lo habían hecho con Moisés. Pero pónganse a pensar, Moisés fue y lo sacó de Egipto, ¿verdad? Bueno, no fue Moisés, fue Dios, pero por conducto de Moisés. Moisés era la manifestación del poder de Dios en la carne. Y él era el líder. Pero ¿qué tal eran los israelitas con Moisés? Lo seguían, ¿verdad? Sin ninguna pregunta, sin ninguna duda. Lo seguían como si él fuera la última palabra. No, ¿verdad? Ah, ¿cómo empezaban a quejarse? De que no hay pan y que no hay agua y que no hay carne y que no hay sombra y hay demasiada sombra y ya no hallaban de qué quejarse. Ya está Moisés, el líder que oía la palabra de Dios, que oía la voz de Dios, que seguía, que él hacía los milagros que Dios le permitía hacer. Y la gente renuente, ¿por qué? Porque ellos no habían ido a postrarse ante Dios cuando tuvieron la oportunidad en el monte de Sinaí, y más bien le dijeron a Moisés, tú ves y tú habla con Dios, y luego ven y dinos qué fue lo que dijo, y nosotros lo hacemos. No te preocupes, vamos a seguirte, vamos a hacer todo, vamos a ser obedientes a la palabra del Señor. Pero tú ves, porque Él nos asusta cuando habla, Él nos asusta su presencia. después de todo lo que estaba haciendo Dios entre ellos, los asusta, les daba temor irlo a buscar, de modo que no tenían ellos una relación personal como tenemos que tener, como hoy en día es lo que se promueve, esa relación personal. ¿Por qué? Porque si no la tenemos personal, tenemos que seguir a alguien más que nos diga qué es lo que hay que hacer, y dejamos que entonces no sea Dios quien nos está diciendo, sino que otra persona. Sí hay que discernir, ¿verdad?, cuando un líder está oyendo la palabra, y si nos toca, según lo que vemos, según lo que vamos a oír, según lo que estamos verificando en la palabra de Dios por conducta de la Biblia, ¿verdad? Todo hay que ponerlo junto para que sea entonces un mandamiento del Señor por conducto del líder. Pero nada más escuchar a cualquier líder y vamos. Vamos pues. Que va a haber un pleito por ahí. Vamos. Yo voy. Aunque salga, ¿verdad?, con los ojos negros y le faltan dientes y todo, pero vamos. ¿Por qué? Porque siguieron mal consejo. ¿Quién nos aconseja que nos vayan a tumbar los dientes? Si quiere perder los dientes, vaya con el dentista, él se lo hace y le cobra más, ¿verdad? Pero oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, hay que discernir, porque dice mismo la Biblia, prueba el espíritu. Cuando oigas algo, prueba a ver quién está recibiendo la honra y gloria. ¿Es para el Señor o es para la persona que lo está dando? ¿Quién recibe la honra y gloria? Si no es para Dios, no le pongas atención. Retírate de esa persona. Retírate de allí, porque no es de Dios. Pero regresemos nuevamente a lo que estábamos leyendo, ¿verdad? El Señor le dijo a Josué: diles a los sacerdotes que carguen el cofre del pacto de él, que salgan del río Jordán. Así que Josué les ordenó a los sacerdotes: salgan del Jordán. Entonces, cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron del Jordán y sus pies tocaron tierra seca, las aguas del Jordán retornaron a su cauce normal, y el río siguió desbordado como antes. Imagínense ustedes qué milagro tan enorme, que Dios había parado el agua del río Jordán para que cruzara la gente por allí. ¿Recuerdan ustedes que la primera generación, que ya había muerto en el desierto, también habían cruzado el Mar Rojo bajo circunstancias similares, ¿verdad? Dios, por conducto de Moisés, partió las aguas y cruzó todo el pueblo. Y solo cuando los egipcios empezaron a seguirlos, fue que se desbordó y los destruyó todos. Ahora vuelven otra vez a ver. Esa es la nueva generación, después de que los 40 años que tuvieron que andar en el desierto, hasta que murió esa generación de incrédulos, ahora surgió otra generación, los que están listos para dar batalla. Ellos volvieron a ver ese milagro del Señor. Qué cosa tan maravillosa. Es una cosa que finquemos, o más bien fincar ya es muy pequeño, ¿verdad?, pero que se edifique una presa para detener el agua, pero siempre tiene que correr para algún lado. En este caso no estamos viendo que corría el agua, porque se había detenido, y dice entonces: y el río siguió desbordado como antes. Ahora vuelve a correr el agua, y ellos ven que, qué buen Dios tenemos, ¿verdad? Paró el agua completamente, todos cruzamos en seco, y ahora ahí está el agua otra vez. Cuando menos a mí me hubiera asombrado eso. A mí me hubiera asombrado yo verlo, ¿verdad? Ellos se portaban como si fuera cosa normal, y que todos los días pasa eso, ¿verdad? Cruzamos un charco y se seca, y vamos, qué suave. Ahí voy, no se me mojaron los zapatos, ¿verdad? Pero todo el río cesó de correr. No corrió el río. Cruzaron los sacerdotes con el arca, a medio río pararon, todo el pueblo cruzó, y ya luego ellos cruzaron. Sanos y salvos todos, viendo el milagro. ¿Y por qué es que les había dicho el Señor que juntaran las piedras? Para que hicieran un recordatorio, para que cuando las generaciones que venían preguntaran, ¿y eso qué? ¿Qué es? ¿Qué representa eso? Para que ustedes recuerden, porque se les va a olvidar, porque así somos, ¿no? Así somos. Nos llega una bendición y al rato ya se nos olvidó que fue bendición. Es más, hay veces recibimos una bendición y con el tiempo parece que fuimos nosotros quien causamos esa bendición, ¿verdad? Parece que, no, sí, fíjate que un día se me ocurrió eso y yo lo hice. No, no. El Señor no comparte su gloria con nadie. Su gloria es únicamente para Él. Toda bendición que viene del Señor es para que completamente el Señor reciba la gloria por ello. Porque eso es para nosotros, ¿verdad? Verificación que creemos en Él, que sabemos de dónde vino esa gloria, esa bendición, y le damos la honra y gloria que solo Él se merece. Solo Él se merece. Eso es lo que pasaba aquí. Les dijo, para que cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es eso?, ustedes les puedan decir, el Señor hizo unos milagros increíbles. Serían increíbles, pero fueron milagros. Y sí sucedieron. Increíble para aquel que no quiere creer. Pero el que sabe la verdad, tiene que creer. Entonces dice, entonces cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron del Jordán y sus pies, ¿verdad?, tocaron tierra seca y todo. Siguió el río. El pueblo salió del Jordán el décimo día del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué levantó un monumento con las 12 piedras que ellos habían sacado del río Jordán. Él les dijo a los israelitas, en el futuro, cuando los hijos les pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ustedes les responderán, Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca. No nada más cruzaron el Jordán, cruzaron sobre tierra seca. Y no es porque se secó el río, ¿verdad?, como el río grande que le llaman ahora. Aquí cruzan corriendo de aquel lado para acá y de aquí para allá, yo creo. No era porque se secó el río, porque Dios lo secó para ellos, para beneficio y para enseñarles, ¿verdad?, el poder que tiene nuestro Dios. Ustedes les responderán, Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán ante ustedes hasta que lo cruzaron, como el Señor su Dios hizo con el Mar Rojo, el cual Él secó ante nosotros hasta que lo cruzamos. Está hablando ahora Josué, recordándoles, nosotros también, yo crucé el Mar Rojo en seco, porque Josué, ¿verdad?, era parte del grupo que había cruzado, que había salido de Egipto. Él tuvo entonces el placer de ver esa bendición tan enorme y ahora la volvió a ver en el Jordán. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa lo grande que es el poder del Señor y para que ustedes siempre respeten el Señor su Dios. Dios tenía un propósito por qué les hizo construir el altar. Era para las generaciones venideras, porque ellos no vieron lo que Dios hizo en el desierto, pero sus padres sí lo habían visto. De modo que de esta manera los hijos de los que vieron los milagros con sus propios ojos, podrían ser testigos de lo que Dios es capaz. ¿Qué más puede hacer Dios? ¡Qué barbaridad! ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pero como suele suceder, ellos ignoraron el consejo de Dios y no instruyeron a sus hijos como Dios les había mandado que lo hicieran. No lo hicieron. Construyeron ahí el altar, ¿verdad? Más bien Josué lo hizo. Él tomó las piedras. Él fue el que la levantó. Pero ellos no le enseñaron a sus hijos por qué es que se había construido ese altar. En el libro de los jueces, ahora entramos ya al libro. Recuerden que Josué era el segundo juez. Moisés fue el primer juez. Josué fue el segundo juez. Y ahora entramos al libro de jueces. Dice, el ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas, los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esas tierras. ¿Que había peligro que sucediera eso? ¡Qué barbaridad! Sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. No me obedecieron. ¡Qué pronto se olvidaron! ¡Qué pronto se olvidaron! Porque todavía no destruían a Jericó y ya andaban quedando bien, ¿verdad?, con las otras gentes. Que a veces no queremos quedar bien, ¿verdad?, con gente raros, gente extraños, gentes que no conocemos, pero queremos quedar bien, ¿verdad? Ahí andamos, hola, ¿qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? O qué bonito, lo que sea. Cuando estaba yo en las ventas de aseguranza con Allstate, nos decían, cuando entres a un hogar, cuando te inviten a entrar, ¿verdad?, para dar tu presentación, busca ver qué hay de bonito y diles que, hombre, qué bonito tiene ahí. Pues entra uno a algún lugar donde no hay nada bonito y, uy, a ver qué buscamos, lo que sea menos feo, ¿verdad? Es lo que hay que enfocarse uno para que se sientan, sí, gracias, pues, es mío y hace mucho que lo tengo, sí, así parece. Pero, ¿verdad? Pero uno para quedar bien y para que la persona, pueda relajarse y no estar allá como pensando, a ver qué me quiere vender, ¿verdad? Y por eso era, pero no era sinceridad. Buscábamos a propósito algo que pudiéramos decir, pues qué bonito está eso, cómo me gusta hasta ir a pararse ahí, ¿verdad? Como que de veras tenemos interés. Qué cínicos, ¿verdad? Qué cinicismo. Pero es lo que nos enseñaban, ¿eh? Yo solo lo hacía porque me lo enseñaron, no porque yo no era así. Ustedes me conocen. Ok. Entonces, ya perdí mi lugar. Les dije que nunca rompieran el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio ustedes tampoco deberían romper ese pacto. Y lo rompieron, ¿verdad? Y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. ¿Cuál gente? Ya estaban en Canaán y había los pueblos que ellos debían haber desalojado de ese lugar para que ellos recibieran su herencia, porque Canaán era la herencia para los israelitas. Y todas las gentes, todos los pueblos que existían, los israelitas debían haberlos desalojado, destruido, echarlos fuera. Y dice, les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Dios les está diciendo, ok, yo hice un pacto. Yo les dije, yo voy a hacer esto, ustedes tienen que hacer esto. De modo que les dio ambas cosas, lo que él tenía de plan y lo que ellos debían hacer para llevar ese plan a cabo, para que se pudiera cumplir todo lo que Dios tenía prometido para ellos. Después de escuchar las palabras del ángel del Señor, todo el pueblo de Israel lloró y se lamentó. ¿Cómo le llaman? ¿Lágrimas de cocodrilo? ¿Verdad? Sí, lloraron. Ah, no, no, no nos hagas eso. Entonces, ¿por qué hicieron ustedes aquello? Si no quieren llorar, si no quieren que yo los deje, ¿por qué no obedecieron? ¿Por qué no siguieron mis palabras? ¿Por qué no siguieron el plan que yo les di que hubiera llevado al éxito lo que ustedes tienen propuesto hacer? Así que llamaron Boquín a ese lugar y allí ofrecieron sacrificios, ahora sí, ¿verdad? Sacrificios al Señor. Josué mandó al pueblo a sus casas, así que cada tribu fue a tomar posesión del territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Se van muriendo los testigos de lo que Dios había hecho. Se van muriendo, se van acabando. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Timnat Jerez, al norte del monte Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente, toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor. ¿Por qué no conocían al Señor? Porque cuando hicieron aquel altar y Dios les dijo, esto será el recordatorio para que ustedes les digan a sus hijos lo que yo hice por ustedes. Dice, pero ignoraron la palabra de Dios. No les enseñaron a sus hijos nada de lo que Dios había hecho por ellos. Así que los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Adoraron a un dios falso. Dios hizo milagros, Dios seguía haciendo milagros, Dios seguía dirigiendo, levantaba a los hombres que tenían que ser los líderes. Pero ahora llegaron finalmente a que toda la generación que vieron por sus propios ojos esos milagros ya no estaban. No había quien les dijera, esto es lo que Dios hizo. Sino que lo que estaba escrito era lo único que tenían, ¿verdad? Pero no les enseñaban, de modo que, ¿cómo lo iban a saber? ¿Cómo lo iban a conocer? ¿Cómo lo iban a recordar? ¿Cómo iban a darle honra y gloria a Dios por lo que ellos no sabían que había sucedido, que Dios había hecho en la vida de Israel, al pueblo entero? ¿Cómo iban ellos a reconocer a Dios como el poderoso? No, les estoy preguntando, ¿cómo lo iban a hacer? Bueno, ok. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados, los que había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a los dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Se enojó con el pueblo de Israel. ¿Qué peligro hay en eso? ¿Qué peligro hay en que Dios se enoje con nosotros? ¡Qué barbaridad! ¿Qué fue lo que hizo con Nabucodonosor? Él no lo hizo como un animal, un animalito que andaba allá comiendo pasto, ¿verdad? Por varios años, no así nada más el fin de semana, ¿verdad? no por un mes, años. Anduvo como un animal en el monte comiendo pasto. El rey de Babilonia, el fuerte de Babilonia. ¿Se imaginan cómo sus siervos, todos los oficiales de su reino, lo veían? ¿Qué le traemos hoy? Pues más pasto. Tráele unas flores a ver si se las come, porque todo lo que comía era hierbas. Tráele un calite. Andaba como un animal, el rey más poderoso de ese tiempo en el mundo conocido entonces. Andaba como un animal. ¿Por qué? Castigo por haberse creído él. ¿Cómo dice la pieza? El rey de todo el mundo. Así andaba Nabucodonosor. Yo soy el rey de todo el mundo. Dice, yo soy el más fuerte, yo soy el que tengo más. Y paz, animal. ¡Qué barbaridad! El Señor no está para que vayamos a portarnos con él como nos portamos aquí entre nosotros, ¿verdad? No es para que no le tengamos respeto, para que no sepamos lo grande que es, lo bueno que es, lo benigno que puede ser, pero también él tiene un límite de lo que va a permitir que hagamos. Así como él tuvo un límite aquí con los israelitas, que les dijo, yo les dije que hicieran esto, mi parte era echar fuera toda esa gente, traerlos aquí de Egipto. Pues yo cumplí con mi parte, ustedes no. De modo que de hoy en adelante, a ver cómo se las averiguan, ¿verdad? Ustedes van a seguir limpiando a Canaán de los que están aquí, de las gentes que ya no deben estar aquí, pero no cuenten conmigo, porque no me han respetado como deben haberlo hecho. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. ¿Se dan cuenta? No es que Dios fue y lo hizo. Él permitió, quitando sus manos de sobre ellos, su protección, quitó sus manos y cayó lo que tenía que caer cuando ellos contaban nada más con lo que ellos sabían, con sus fuerzas, con sus energías, con sus intereses. Cayó sobre ellos el castigo de hacer su voluntad, no la de Dios. Eso fue lo que les trajo hacer su voluntad, el castigo. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban, porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a los dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Nada más quiero estar seguro que no los tengo aquí hasta las 4 de la tarde. A las 3 nos vamos, ¿ok? Voy a tener que recortarlo, como siempre. Ustedes saben que nunca termino el mensaje completo, pero quiero hacer un punto aquí. Dice, el Señor quitó su mano de ellos, la protección, las bendiciones, su amor. Bueno, su amor todavía seguía porque era su pueblo. Ustedes saben que cuando castigamos a un hijo, nos duele también. Hay veces que le decimos al niño, eso me va a doler más a mí que a ti, y el niño dice, no, Señor, me va a doler más a mí, yo soy el que estoy recibiendo la vara, ¿verdad? Pero el padre le duele en el corazón que tenga que castigar por desobediencia. Así nuestro Dios también, le duele ver a su gente ser desobediente, no ver cómo es que tenemos que comportarnos con Dios, que nos da todo lo bueno. Es Él quien nos puede guiar, es Él quien nos saca de los apuros, es Él quien nos da esa paz, ese descanso. Es Dios que lo puede hacer, pero nosotros andamos para allá corriendo, ¿verdad? y esperamos que allá nos aviente ahí un montón de paz, que nos aviente un descanso. Ah, qué muchacho, mira nomás cómo anda corriendo para allá. Sí, pues no, mejor, ¿sabes qué? Aquí va a estar el descanso. Cuando quieres descansar, ven para acá. Aquí va a estar la paz. Cuando quieras tener paz en tu vida, aquí estoy. Yo no me retiro de ti. Tú eres el que andas corriendo por allá. Pero ahí vamos, ¿verdad? Andamos viendo todo lo que el mundo nos pone así de brilloso, de bonito, ¿verdad? Con luces. Que... ¿Cómo somos duros para entender, ¿verdad? ¿Cómo somos difíciles para dirigir? Dios permitió, por la, quién sabe por qué, la flaqueza de ellos, de su desobediencia, de los israelitas, de no echar fuera los pueblos que debían de haber sacado, destruido. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando murió esa generación, cuando murió Josué, no tenían a quién seguir. De modo que vieron alrededor, oye, qué bonito mono. No es mono, es mi Dios, ¿verdad? Es el Baal. ¿Y qué hace? Es a quien yo alabo, ¿sí? Y te tiene resultado, ¿verdad? Sí, pues, para la gente que cree en algo, ¿verdad? Sí le tiene resultado, aunque no haga nada, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los ídolos? Cuando el Señor se presentaba, se caían solos, se destruían. La gente estaba llorando cuando el profeta vino y les retó, a ver, hagan una zanja ahí, llénenla de agua y luego pongan los leños ahí y a ver si su Dios puede mandar el fuego para encender esa leña. Ahí estuvo, hasta se burló de los sacerdotes, ¿verdad?, que estaban del Baal. Ahí están llorando, hasta se cortaban ellos como sacrificio ante su Dios. Y el Dios, pues, ¿qué iba a hacer un Dios de piedra? ¿Qué iba a hacer? Y ahí está el profeta viéndolos y riéndose de ellos. Llámale más fuerte, a lo mejor está dormido. Ahí está en la Biblia, así dice, a lo mejor está dormido y no te oye. Por fin no pudieron y dice, momento, joven, momento. Se puso la gabardina, ¿verdad? Como Cantinflas. Se ponía la gabardina. Y dice, Señor, manda el fuego. Cayó, se consumió todo, hasta el agua se secó que habían hecho ahí en la zanja y con la cual habían empapado todos los leños. Se quemó, se consumió todo porque Dios mandó el fuego y les enseñó, este es el poder de Dios. Este es el único Dios que hay, el Dios viviente, el que yo sirvo. Amén. El que yo sirvo, ese es el Dios. Hoy en día, mis hermanos, sigue siendo el mismo Dios. Sigue exigiendo lo mismo, obediencia. Sigue pidiéndonos que lo sigamos, lo mismo que hacía entonces. No ha cambiado nada. Exige Él nuestro amor. ¿Por qué? Porque Él nos dio tanto. ¿Qué fue? ¿Cómo fue que enseñó el Señor su amor? ¿Cómo fue? Ya lo hemos discutido antes, pero nunca, nunca lo podemos repetir demasiadas veces. La cruz del Calvario nos enseñó el amor de Dios. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? De poner a su Hijo Jesucristo en esa cruz, siendo inocente, no teniendo ninguna culpa, ninguna falta en Él, poniéndolo en la cruz para que nosotros hoy podamos decir, yo soy salvo. No por lo que yo hice, no por lo que he hecho, sino que por lo que Dios quería darme. Porque Él quería salvarme y quiere que todos sean salvos. Quiere, pero no va a forzar a nadie. Hay que ser algo que escogimos cada uno. Pero ahí está disponible para todos. Ese sacrificio en la cruz fue para cada uno de nosotros. ¿Le damos mucha importancia a eso? ¿Le damos el respeto que merece? Pensamos en, ¿verdad? Es algo que no podemos imaginarnos, de modo que nos hemos ahondado muchas veces. Lo dejan ahí por ir a seguir alguna otra cosa, que hoy anda una iglesia, están haciendo milagros allá en aquella iglesia. No, hombre, sí. Que están sanando allá. Vamos a verlo. Y ahí anda uno corriendo como los ratones, ¿verdad? De un hoyo al otro hoyo. Que allá hay más que eso. Ahí van los ratones. El Señor está donde quiera. Si va a hacer un milagro, allí, a donde usted está, lo puede hacer. No necesita ir a buscar un lugar especial. El lugar especial es aquí en el corazón. Ese es el lugar especial. De modo que Dios les dijo, yo les quise dar todo. Si hubieran echado esa gente, desalojado esa gente de cada pueblo, ¿qué estuviéramos viendo hoy en el Medio Oriente? ¿Estuviéramos viendo el pleito de Israel con todos sus enemigos? ¿Quiénes son esos enemigos? Son toda la gente que no echaron fuera desde entonces. Todavía están peleando con Israel desde entonces. En esa tirita ahí de Gaza, ¿quiénes son los que están ahí? Los filisteos. Son los filisteos, son los descendientes de los filisteos, que siempre estuvieron de guerra con Israel. Siempre estuvieron acosando a Israel. Y siguen todavía haciendo lo mismo hoy. La desobediencia causa mucho dolor. Mucho dolor. Y lo sabemos, como dije hace rato. El niño no obedece al padre, a la madre. ¿Qué le pasa? Se lo van a sonar, ¿verdad? Le va a doler. Pero quizá, si es de buena cabeza el niño, va a aprender de ello. Israel, cuando se veían ya de a tiro, que ya no aguantaban más, aclamaban a Dios. Oh, a propósito, ¿es que no tenemos un Dios nosotros? ¿Un Dios fuerte? ¿Un Dios que nos puede liberar de todo esto? ¿Que nos puede traer la libertad de este yugo que se nos ha puesto encima? ¿Que nuestro Dios no hace eso? ¿No nos prometió hacer eso? Pues vamos a clamar a Él, a ver. Ya no podemos hacer nada de nuestra parte. Vamos a ver si Él quiere hacerlo. Entonces Dios los oía, mandaba un líder, ese líder los dirigía. Tenían el éxito, tenían la victoria, tenían descanso por un tiempo. Moría ese líder y ahí van otra vez a los dioses. Qué terquedad de no seguir constantes con Dios. ¿Por qué? Porque se afocaban en el líder en vez de ellos ir a buscar a Dios cada uno. Seguían al líder. Hoy lo estamos viendo. Este pueblo, esta nación, ha recibido tanta bendición de Dios y de repente se ha derrumbado, la fundación sobre la cual este país empezó. Se ha derrumbado. En 6 cortos años hemos visto tanta cosa que ha pasado que anteriormente ni hubiéramos pensado que podía suceder en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando otro líder, ¿verdad? El líder que tenemos ahorita está propuesto a traernos abajo, a echar fuera el nombre de Jehová de nuestra presencia, de la sociedad. Está dedicado a cambiar todo. Y la gente, estamos viendo, ¿verdad? Ah, pues sí, ¿verdad? Hay que seguirlo, porque darle oportunidad a ver hasta dónde. ¿Cómo que a ver hasta dónde? Pues hasta que ya no haya nada. Es cuando vamos a hacer algo. No, hermanos, Dios no cambia, dice la palabra. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si ayer dijo, no hagan eso, hoy está diciendo lo mismo, no hagas eso. Y seguirá diciéndolo, no hagas eso. La honestidad, la moralidad, nunca pasa de tiempo. Nunca se acaba. Nunca cambia. Ser honesto, ser moral, es constante. Nunca pierde su valor. Por eso es que Dios es constante también. Si su promesa se nos ha dado, si nos ha dicho que siguiéndolo a Él, vamos a tener paz, vamos a tener abundancia, vamos a tener dirección, la vamos a tener, pero tenemos nuestra parte que tenemos que hacer, seguirlo a Él, escucharlo a Él, darle a Él el respeto que merece. De modo que el libro de Jueces es muy interesante, y quizá otro día su pastor lo toque, ¿verdad? Y siga la corriente que he puesto ahorita del Jordán, que ya empezó a correr otra vez el Jordán. Siga esa corriente, ¿verdad? Y les enseñe cuántos jueces levantó el Señor en Israel, y a todos los seguían, y luego que fallecían, volvía la gente a lo de antes. Volvían a lo de antes. ¿Vamos a seguir siendo tercos? Entonces vamos a seguir mereciendo lo que recibieron los israelitas, el castigo, falta de dirección, falta de paz, falta de abundancia. Ahorita se ve la economía, ¿verdad? Parece que quiere brotar y no, y luego cae otra vez, y anda la gente buscando a ver de dónde sale lo suficiente para hacer esto, para hacer aquello, y ¿cuántos aclaman a Dios? No hay muchos. No hay muchos. Más bien andan buscando a los líderes de los bancos, ¿verdad? Del gobierno, alguien que nos ayude aquí, que sabe de eso. Dios sabe de todo. Él es el que da la sabiduría y el entendimiento a la gente. Él es el que nos da a nosotros qué es lo que debemos hacer. Hay que buscarlo a Él para la dirección que necesitamos en este pueblo. Es un tiempo muy difícil, pero tenemos la solución en nuestras manos. Amén. Tenemos la solución. Hay que darle gracias al Señor en todo. En todo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu amor para nosotros. Y Señor, solo te pedimos que tú nos guíes, Señor, porque nuestra nación está tan necesitada de tu dirección, de tu palabra. Nuestro país, Señor, necesita a la gente dirección, no de un líder humano, sino de ti, Señor. Necesitamos que tú nos sigas revelando tu palabra para que podamos volver a ti, pero todo el país. No nada más uno o dos. Porque así como Job no pudo salvar a Sodom y Gomorra. ¿Por qué? Porque era tanta la maldad que existía, Señor, que Dios solo salvó a Job y a su familia, y eso, parte de ella. Te damos gracias, Señor, para que tú nos sigas dirigiendo en todo lo que tenemos que hacer, para que recibas tú la honra y gloria que mereces en todo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.